Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Buenos días a todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo 104.1. Esto es Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Soy María Lucía Paz del programa de fisioterapia y seguimos aquí terminando el año en este especial que quiere sensibilizarnos sobre la prevención de la violencia obstétrica. Ya tuvimos un primer programa en donde conocimos un poco de qué se trata este tema, buscando que como comunidad sepamos, conozcamos qué es esta situación y de esa manera poder empoderarnos hacia la prevención. Es una alegría para nosotros que puedan compartir esta información y que también participen de este especial, que será de mucho beneficio para ustedes, para sus familias, para toda la comunidad académica y toda la comunidad de Popayán. Estamos en este especial, contamos con la presencia de la magíster Elisa Jojoa Tobar. Ella es profesora del programa de enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca y tiene estudios en salud intercultural con énfasis en salud sexual y reproductiva, y se ha desempeñado en el área de la promoción de la salud. Y bueno, es una mujer apasionada por la prevención de la violencia obstétrica y por la promoción de partos en paz, así que bueno, ya en un momento le daremos el paso a ella. Y también está con nosotros Cristian Cuellar, que es nuestro estudiante del programa de comunicación social y que hace parte de nuestro colectivo de Amor a la Salud, que durante todo este tiempo ha apoyado en la producción y en la conducción del programa. Sean todos bienvenidos a este segundo programa de este especial. Vamos a empezar a ambientar este tema con una canción que nos sensibiliza en torno al parto, a la vida y a todo este proceso tan cercano a nuestra sociedad y del cual queremos sensibilizar.
Casi me arranqué la vida. Aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma, no dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños y olvidas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco mil y un sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos, tú la reina de mis cuentos.
Mamá, mi mente.
Bueno, continuamos aquí en Amor a la Salud. Un gusto que estén con nosotros nuevamente en este especial y como siempre aquí en Amor a la Salud. Ya estamos terminando el año, qué rico que nos hayan acompañado todo este tiempo los fieles oyentes de Amor a la Salud aquí en Unicauca Estéreo. Estamos bajo la coordinación de Álvaro Córdoba y la dirección de Pilar Campos en Unicauca Estéreo aquí en Amor a la Salud. Es un gusto compartir con ustedes. Los saludo a la magíster Elisa, a la profesora María Lucía. Estamos aquí nuevamente en este programa con un tema muy importante y muy especial, que bueno, es nuestro segundo programa de especial en este tema sobre la prevención de la violencia obstétrica. Profesora Elisa, bienvenida.
Muchas gracias, muy amables por este espacio que nos va a permitir llegar al personal de salud en primera instancia, a los investigadores, para ver qué otras personas sin duda van a querer seguir profundizando en el conocimiento de este tema, y a la comunidad en general, a los padres, a las madres de familia, a las organizaciones de mujeres, para que se comiencen a desarrollar acciones que permitan visibilizar esta problemática.
Muy bien, pues el programa anterior nosotros conocimos desde lo teórico, profesora Elisa, lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. En este programa vamos a pasar un poco de la teoría a la práctica, que es uno de los lemas de nuestra iniciativa Amor a la Salud, y una manera de pasar definitivamente la teoría a la práctica es a través de las iniciativas de investigación que desde la universidad se lideran, y que como academia tenemos la responsabilidad de comunicar esos resultados, de comunicar esos procesos a toda la sociedad, y esta plataforma radial de Unicauca Estéreo y de Amor a la Salud pues lo favorecen. Así que cuéntenos un poco, profesora, de qué se trató la investigación que ustedes desarrollaron.
Bueno, recordad que esta investigación se denominó Caracterización de la Violencia Obstétrica en Mujeres que Asisten a los Hogares FAMI de la Asociación 31 de Marzo. Esta investigación pretendía visibilizar cómo estas mujeres que asisten a los hogares FAMI han vivido, si identificamos alguna forma de violencia obstétrica en los relatos que ellas nos hicieran. Eso fue una investigación cualitativa, que pudieran decirnos, ¿existe realmente la violencia obstétrica, ¿no? Eso era como el primer, lo que queríamos explorar con esta investigación. Efectivamente, encontramos en sus relatos varias formas de violencia obstétrica que las describimos en la vez pasada, como violencia institucional, violencia psicológica, violencia simbólica, y bueno, para este trabajo lamentablemente nos toca decir que identificamos una nueva forma de violencia en el marco de la violencia obstétrica y no tuvo otro nombre sino violencia sexual. Fue algo pues muy lamentable realmente, porque en la revisión teórica que hicimos para esta investigación no encontramos esta forma de violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fue como una primera aproximación. Le llamo yo, es la punta del iceberg de lo que ocurre, porque bueno, a partir de esta investigación obviamente hay muchas personas que se han acercado y comienzan a contar sus relatos, ya no en el marco de la investigación, pero sí es una necesidad sentida, ¿no? De que haya alguien que las escuche, que reconozca esas formas que se han presentado en el marco de la atención.
Muy bien, ¿quiénes participaron, profesora Elisa, en cuanto a los actores, digamos, de dentro de esta investigación? ¿Quiénes fueron los participantes? Cuéntanos un poco cómo se desarrolló.
Como actores institucionales estuvo la Universidad del Cauca, del programa de Enfermería, Grupo de Investigación YEN, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el programa que tienen de Hogares FAMI, de la Asociación 31 de Marzo, y como actores comunitarios la Asociación 31 de Marzo como tal, que reúne mujeres que están en periodo de embarazo y mujeres que lactan a sus hijos hasta los 2 años. Entonces, por eso se seleccionó a esta comunidad para recoger las entrevistas que nos permitieron sacar adelante esta investigación.
Bueno, muy importante, porque las personas que se han vinculado a la investigación, tanto el grupo investigador como las personas que hicieron parte, como los sujetos de la investigación, es un buen marco y un buen espacio para investigar todo este tema, que realmente es bastante complejo, no solo para las madres que tienen estas dificultades en el proceso del parto, sino también para los niños, para los bebés, que tienen que pasar por todas estas circunstancias, muchas veces de estrés en ese momento del parto, y todo lo que conlleva eso de ahí en adelante, en el periodo de la lactancia también, porque ese es, digamos que el parto conlleva muchas cosas importantes que no son de ese momento, sino que van evolucionando con el tiempo.
Sí, efectivamente la evidencia científica nos muestra cómo si no hay un buen proceso de atención del trabajo de parto y del parto como tal, pues se generan consecuencias tanto en la madre como en los recién nacidos y a los niños en general. Son situaciones que van a marcar su vida definitivamente.
Muy bien, vamos a escuchar otro segmento musical que nos sensibiliza en torno a este tema y continuamos más con el desarrollo del mismo.
Será lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, ama mi mejor amiga. Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre.
Continuamos en Amor a la Salud en 104.1 Unicauca Estéreo en este especial sobre la prevención de la violencia obstétrica, primero conociendo bastante sobre este tema para que ustedes y nosotros podamos empoderarnos en la prevención y el control del mismo. Profesora Elisa, cuéntenos entonces cuáles fueron los hallazgos más importantes de esta investigación.
Bueno, como hablamos la vez pasada, identificamos cuáles eran las formas de violencia obstétrica. Una de ellas es la violencia institucional. Dentro de esta forma de violencia identificamos dos subcategorías: políticas institucionales que no satisfacen las necesidades de las gestantes en el proceso del parto, y la segunda, inconformidad en la atención en salud recibida durante el trabajo de parto. Dentro de la primera categoría encontramos los siguientes relatos. Una de nuestras informantes culturales nos decía: muchos tactos vaginales y además que entraban los estudiantes sin pedirme permiso. Si yo quería que ellos estuvieran allí, simplemente entraban y miraban. Otra participante nos refería: me realizaron muchos tactos, el sábado, el domingo, como 7. Me sentía incómoda. A cada rato tactos de los médicos y un pasante, y el médico sacaba la mano y luego al pasante, y mire, es así, vea, así es, aquí está, y mire, la verdad, muy incómodo. Esta serie de tactos a repetición, y sobre todo cuando estamos en el contexto docente, realmente es una de las formas en que la gestante percibe, se siente muy vulnerada, ¿no? Como les decía, hay otras personas que se han acercado y me han relatado situaciones al respecto, y realmente marca mucho, ¿no? Es su intimidad, y desafortunadamente a veces en la docencia no tenemos la precaución de estarle pidiendo permiso al paciente. Eso es lo primero, ¿no? De informarle el procedimiento a la paciente, de decirle la importancia de hacerlo y de guardar la intimidad, ¿no? De alguna manera, y como les digo, en vivencias personales también se da uno cuenta, ¿no? Situaciones que yo les digo, hay un biombo, por lo menos corran la cortina o ese tipo de cosas, lo viví yo en mi parto, de manera que es una de las formas en que las mujeres se sienten muy vulneradas. Otra gestante nos decía: no estaba cómoda, sí, solamente acostada, intenté pararme y estar como de rodillas, porque así el dolor era como menos. Ella se refería al dolor en el momento de las contracciones, pero me regañaron, porque de acuerdo a eso el bebé se me podía venir y se me podía golpear, pero pues me dijeron que no. Y sí, me regañaron varias veces. Esto es un relato también frecuente, ¿no? De que como personal de salud nos tomamos la atribución de entre comillas, regañar a la paciente porque no hace lo que yo le pido que haga. Y desconocemos realmente que la mujer conoce su cuerpo, ¿no? Conoce cómo es su proceso también. Y hay otras evidencia científica también muestra cómo, por ejemplo, el caminar también facilita también el proceso de trabajo de parto, agiliza el proceso. Entonces, y la posición obviamente de rodillas es una posición que nos permite tener un parto mucho más fisiológico.
Bueno, estas causas se dan muchas veces por la mecanización del mismo trabajo, ¿no? El día a día, la rutina. Entonces el personal de salud empieza como a adquirir ciertos hábitos que desligan un poco su oficio en la parte profesional de la parte mecánica que se están realizando. Y en este caso pues estamos hablando de algo bastante complejo, que es un proceso de parto donde se manejan muchas otras cosas que solo la parte mecánica, que la parte teórica, sino también que las personas y sobre todo las mujeres son diferentes. Cada persona tiene un dolor diferente, una posición diferente, en su casa se ha cuidado de una forma diferente, pero se llega, digamos, al punto, al puesto de salud, al hospital, donde todo debe ser igual, donde todo debe tratarse igual, y se desliga un poquito la parte emocional, la parte humana, para entrar a un proceso casi que mecánico dentro de esta unidad de salud.
Sí, y como hablábamos en el programa anterior, hay muchas causas estructurales también, ¿no? Y obviamente lo que está buscando el personal de salud, y es importante también que nuestras gestantes lo sepan cuando no permiten, por ejemplo, que la deambulación, es evitar que haya un parto de un momento a otro en expulsivo y que la mujer esté deambulando y no haya quien la asista, ¿no? Y habla también pues de la cantidad de personal que hay. Obviamente no se puede asignar un auxiliar de enfermería para cada paciente. Entonces, esa es también una de las razones, ¿no? Hay que como entender las dos partes, ¿no? Esto yo creo que se podría, digamos, intervenir de alguna manera en la medida en que se permite el acompañamiento del familiar, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de otro de los relatos y que también fue muy frecuente y está relacionado con la soledad que perciben las mujeres en el marco de la atención. Una de las participantes nos decía: uno se siente solo, le da como más fuerza estar con alguien, que le ayude, que le dé la mano, aunque sea para morderlo. Vamos a escuchar a continuación un relato que nos acerca mucho a esta percepción de soledad que tienen las gestantes.
Mi trabajo de parto duró alrededor de unas 30 horas, de las cuales el momento más hermoso que tuve fue cuando pusieron a mi bebé en mi pecho y él me miró con sus hermosos ojos negros. Y otro momento especial fue cuando el tiempo pues que estuve en mi casa rodeada por mis hermanas, por mi mamá, por mi pareja, que estuvieron en ese momento muy pendientes, dándome su cariño, su ánimo, atendiéndome, sobándome la espalda, las piernas y apoyándome en todo ese momento. Y lo más difícil fue el momento pues ya de entrar a la hospitalización, pues fue un cambio drástico, porque ya entré a una sala de partos en donde pues estaba solamente el personal médico, que en ese momento, como era una fecha, pues no sé si era por eso, era una fecha de diciembre, un 23 de diciembre, pues ya todo el mundo estaba como de salida, de afanes por salir, por las fiestas, y solo quedé con dos enfermeras que me, pues el trato no fue como muy agradable para mí, no sentí como ese apoyo, esa orientación que esperaba en ese momento. Fueron como 11 horas dentro de ese espacio en los que me sentí muy sola y desorientada, porque llegaba una y me decía que respirara de una forma, llegaba la otra y me decía que no, que estaba respirando mal, que tenía que respirar de la otra, y pues como que no tenían como esa calidez para hacerme, pues para orientarme bien en ese momento. Y pasaban las horas, y inclusive solo sentí más calidez de la señora del servicio de aseo, que se acercó y me dio ánimo y me dijo unas palabras de aliento. Más calidez sentí del servicio de aseo que de las propias enfermeras. Entonces fue como un cambio muy duro para mí, muy impresionante, y no, no fue como una experiencia agradable el proceso ya en el hospital. Pues entendía pues todo lo del dolor y todo lo de lo que implica pues el parto, pero digamos que no lo ayudaron a ser más fácil ni más bonito, sino que fue como una forma más fría y no sé, no sentía como ese apoyo del personal, como esa compañía, esa orientación que esperaba recibir de ellos. Eso fue como lo más difícil que experimenté y no, pues no quedé con ganas de volver a tener otro bebé pues en esas condiciones.
Continuamos aquí en nuestro programa de Amor a la Salud y bueno, ya en nuestro último segmento vamos a compartir con ustedes las categorías más significativas en el resultado de esta investigación. ¿Cuáles fueron las categorías de violencia obstétrica más significativas, profesora Elisa?
Bueno, vamos con una segunda categoría, que es la violencia psicológica. Dentro de esta categoría identificamos una subcategoría denominado omisión del derecho a la información y a la autonomía en la toma de decisiones de la gestante y su familia en el proceso del proceso del parto. Una de nuestras informantes nos decía: ni me dejaban hablar, entré y me ubicaron, eso no me dijeron nada, me pasaron de una camilla a otra, una pierna aquí, la otra allá y puje. Otra gestante nos decía: yo llegué a la clínica y fue totalmente diferente. Tras de que yo pedía colaboración, que me ayudaran para saber cómo pujar, para que no me doliera, y me dijeron: ah, usted debe saber cuándo, usted fue a los controles, me imagino que ya le explicaron. El manejo de técnicas de respiración, se refería a eso, y todo eso, pero allá no me explicaron nada de eso, solamente fui al control, pero pues no me dijeron cómo pujar, cómo aguantar la respiración, ni nada de eso. Esta es una situaciones muy frecuentes también, ¿no? Y habla parte un poco de la falta de integralidad también en la atención. Entonces las mujeres van al control prenatal, pero el control prenatal ahora está casi siempre está siendo realizado por el médico y obviamente en 15 minutos de consulta no es posible que el médico se tome el tiempo para explicar cómo es un trabajo de parto, cómo identificar que inicia un trabajo de parto y pues mucho menos cómo debe respirar durante las diferentes fases del trabajo de parto. Y pues llegan al hospital y encuentran este tipo de situaciones. Bueno, otra categoría fue la violencia psicológica. Ahí identificamos una subcategoría que denominamos críticas e impedimento de las gestantes para expresarse libremente. Uno de los relatos dice: uno allá no puede decir nada, porque si uno se queja le dicen: usted no sabe, nosotros somos los médicos, que nosotros somos los que sabemos. Entonces son cosas que uno tiene que aguantar y estarse callado hasta que ya, pedirle a Dios que lo saque adelante. Esta es una de las relatos que están muy frecuentemente presentes cuando hablamos de violencia obstétrica y habla también un poco de la inequidad en la relación que existe médico-paciente o personal de salud-paciente, ¿no? En el que se establece una relación jerárquica y el rol del paciente debe ser un rol pasivo, ¿no? Es muy frecuente.
Muy bien, pues muy interesante este tema y más en el contexto de la academia, en donde definitivamente la mejor manera de prevenir todas estas situaciones de maltrato, si se puede llamar, y de violencia, que muchas están en responsabilidad del personal de salud, o la mayoría, pues la mejor manera de prevenir es desde la educación de las generaciones que atenderán en el futuro estas situaciones en todas las profesiones de la salud. Así que bueno, nos queda un último programa de este especial en donde hablaremos sobre qué opina el personal de salud sobre este tema y también como profesionales de la salud y de la academia, ¿cuál va a ser nuestro compromiso frente a ello para poder aportar al cambio? Muchas gracias, profesora Elisa. Ya nos despedimos por este programa y bueno, ya nos preparamos para presentar también el último programa de esta serie. Gracias por su participación y por favor un saludo, una despedida, perdón, para nuestros oyentes.
Bueno, invitarlos a que no se pierdan nuestro próximo programa, porque he insistido mucho en que la responsabilidad social que tenemos como universidad es trascender. Nuestra labor investigativa no puede quedarse simplemente en llevar estos resultados de una investigación a presentar una ponencia, a divulgarlo en la comunidad científica a través de los artículos que publicamos en diferentes revistas, sino que la investigación nos tiene que llevar a la acción. a que los resultados que nosotros obtenemos tienen que convertirse en iniciativas para mejorar las condiciones en el contexto de salud, de calidad de vida y de salud de los individuos y de las comunidades. Y pues obviamente a toda la comunidad investigativa de la universidad hacerles esta invitación, este compromiso que tenemos que tener en el marco de la responsabilidad social de transformar las realidades que encontramos a través de los procesos investigativos.
Bueno, ahí está todos los parámetros, todo lo que viene en el marco de la prevención de la violencia obstétrica. Llegamos al final de nuestro programa Amor a la Salud, aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. No te pierdas el último programa, nos queda todavía un programa más de este especial que está espectacular para que tengamos toda la información completa. Los estuvimos acompañando aquí en Amor a la Salud, la profesora María Lucía Paz, la magíster Elisa Jojoa Tobar y con mucho gusto quien les habla, Cristian Cuellar. Nos vemos en el siguiente programa.
Salud, cuida tu salud, ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar, la vida es una nomás.